Inauguramos aquí nuestra farmacia de guardia en esta sintonía, la de Radio Popular de Riz Ratia, con Juan del Arco, que está con nosotros desde el Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Coldo. Aquí un día más en Radio Popular dirigiéndonos a todas las personas que quieren oír algún tema de salud, de prevención.
Pues mira, es que además, como tenemos temas muy interesantes, porque arranca el verano, mañana arranca el verano oficialmente, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es, oye, preocuparnos también de estas cuestiones que nos afectan en verano.
Efectivamente, y esa es un poco la idea de hoy, ¿no? Como en muchos otros programas, intentamos estar pegados a la actualidad. Y bien porque haya una noticia, como nos sucedió la semana pasada, porque sea un día mundial, o porque estamos en una época típica de una determinada afección. ¿Y quién no ha tenido una diarrea en verano, verdad?
¿Son diarreas por calor?
No, la diarrea, el calor puede producir muchas cosas, pero no produce diarreas. En el fondo sí que tiene una relación. Las diarreas, fundamentalmente las diarreas estivales, porque hay diarreas de muchos tipos, pero las diarreas que suelen producirse en verano fundamentalmente se deben a virus y a bacterias.
O sea, infecciones víricas fundamentalmente y luego bacterias también, ¿no?
Efectivamente. Las infecciones víricas son la causa más frecuente de diarrea siempre, a lo largo de todo el año, y no suelen tener una estacionalidad clara. De hecho, hay países en las que son más frecuentes en invierno. O sea que la vírica en sí no está claro que tenga una estacionalidad porque depende de una serie de factores que no necesariamente van ligados a la temperatura. Las que sí que están más ligadas a la temperatura son las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Vamos a entenderlo muy fácilmente. Las infecciones bacterianas que producen diarrea, que producen gastroenteritis bacteriana, también se suelen conocer como intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué? Porque las bacterias se contagian, las bacterias que producen diarrea, se contagian fundamentalmente por los alimentos y por el agua que ingerimos. Por eso se llaman muchas veces, como decimos, infecciones alimentarias. Pero hay otra fuente, el agua que ingerimos, no solamente la ingerimos al beber porque queremos beber, sino nos estamos bañando en una playa, en una piscina, en un río, e inevitablemente tragamos agua. Y esa suele ser una fuente característica de infecciones bacterianas, de diarreas bacterianas. Por eso son más frecuentes en verano, porque nos bañamos, lógicamente, mucho más en verano y, por otra parte, porque los alimentos en verano se conservan peor, o mejor dicho, tienen más riesgo.
Estas intoxicaciones alimentarias, por decirlo de alguna manera, que se pueden producir, ¿tienen que ver también con las infecciones parasitarias o pueden ir unidas o es una fuente más?
También. Hemos hablado fundamentalmente de víricas y de bacterianas y no hemos mencionado las diarreas producidas por parásitos que son más grandes que las bacterias. Por ejemplo, son muy típica lo que se llama la disentería amebiana. Pero luego también tenemos la giardia y tenemos otra serie de parásitos que producen diarreas. Estos son muy frecuentes, muy, muy frecuentes en países en desarrollo. Pero también aquí se puede contagiar una perfectamente porque existe en nuestro medio la diarrea por amebas o la diarrea por giardias. Estas no son necesariamente características de países en desarrollo. Son más frecuentes allí, fundamentalmente la disentería amebiana, pero también se suelen producir aquí. Y la causa es la misma, es por ingestión.
No, pero eso es cuando has mencionado lo de pegar un traguito de agua en algunos lugares, ahí es donde tienes un riesgo
eso
enorme,
es.
¿No?
¿Por qué aquí oímos todos los años que en las piscinas y en las playas se hacen análisis diariamente para ver cómo están? Pues fundamentalmente se hacen para demostrar que no hay una carga bacteriana alta que pueda producir una diarrea, que pueda producir una gastroenteritis. Las gastroenteritis bacterianas se producen fundamentalmente por dos tipos de bacterias. Por un lado, por las bacterias que son componentes de nuestra flora intestinal, de la que ya hemos hablado en varios programas, por ejemplo, el Campylobacter jejuni. ¿Jejuni qué quiere decir? Pues que está en el yeyuno, que es la parte más larga del intestino delgado, ¿verdad? Y también por Escherichia coli. Coli de colon, que es la parte más larga del intestino grueso. Estas dos bacterias que viven con nosotros y que son esenciales, o sea que las tenemos todas las personas y que forman parte de nuestra flora normal, Lo que ocurre es que cuando crecen en exceso o cuando sufren mutaciones, pueden producir diarreas. Y por eso las aguas fecales hay que tener mucho control de dónde se vierten. Por eso se hacen análisis en las playas, fundamentalmente. A una piscina nunca va un desagüe de agua fecal, pero al mar sí que puede irlo. Hoy en día ya la depuración de aguas está muy avanzada, sobre todo en nuestro medio, pero eso no es así en todos los países. Y aquí también, de vez en cuando, nos encontramos con vertidos de aguas fecales, pues porque ha habido alguna avería o porque simplemente las condiciones climáticas arrastran agua fecal o se produce una inundación. Entonces, por eso es muy importante controlar que no hay este tipo de bacterias en las playas, que no hay una carga importante. Y luego hay otro tipo de bacterias que también producen diarreas, que son ya las, vamos a decir, las parásitas, las que no son componentes normales de nuestro organismo. Quizás la más conocida sea la salmonela, y también es muy típica de verano, ¿verdad? Se liga sobre todo la salmonela a alimentos que contienen huevo o alimentos que contienen lácteos. Es muy típico las diarreas por haber comido una mayonesa o una tortilla poco cuajada que estaba contaminada con salmonela. Porque la salmonela se destruye con la temperatura. Por lo tanto, en un huevo cocido, pues una vez que está cocido, lo cocemos y nos lo comemos, no tenemos ningún riesgo. El problema es cuando la tortilla no está bien cuajada y tenía salmonela. Eso no quiere decir que no se pueda comer tortilla.
Algunos se han hecho famosos por hacer eso.
Efectivamente. Eso, vamos, si se hace en unas condiciones higiénicas, no hay problema. El problema es que tiene más riesgo de salmonelosis. También luego hay otras, no solamente la salmonela, no vamos a pensar que es la única causante de, también existe la sigela y otro tipo de, por ejemplo, yersinias o estafilococos, o sea, hay varias bacterias que producen diarreas. Ahora bien, esto que es más típico, como decimos, de verano, aún así, las diarreas más habituales siguen siendo las víricas.
Bueno, por ahí está el rotavirus, ¿no? Uno de ellos, ¿no?
Uno de ellos es el rotavirus. Lo cierto, no es el más frecuente. El más frecuente son los norovirus. Los norovirus son los que producen más diarreas y producen casi todas las diarreas víricas en adultos, en personas adultas, son producidas por norovirus. En la edad infantil es cuando es más frecuente las diarreas por otro tipo de virus. Por ejemplo, efectivamente, los rotavirus que comentabas tú antes son relativamente frecuentes en edad infantil.
Parece vacuna, también, ¿no, Juan?
Sí, existe una vacuna para rotavirus, no hay para eficaz para norovirus, pero sí para rotavirus. Y luego también tenemos diarreas por adenovirus o por astrovirus, aunque, insisto, las más frecuentes van a ser las de norovirus. Todas ellas son diarreas que se contagian igual. No es como las diarreas bacterianas a través de los alimentos. Normalmente el contagio se produce porque una persona contagiada de diarrea en sus heces y en los vómitos, porque es una gastroenteritis, también produce vómitos, en los vómitos y en las heces va una carga viral tremenda. Entonces, cualquier salpicadura de heces, cualquier salpicadura de vómitos, y al vomitar se producen gotículas muy pequeñitas que prácticamente impregnan todo el baño o toda la zona de la fregadera en la cocina donde de repente he ido y he vomitado allí. Bueno, pues hay que limpiar muy bien todas las superficies, no solamente donde ha caído el vómito, sino alrededor, en un par de metros alrededor, o todo el baño, ¿no? Porque esas pequeñas partículas que llevan virus caen sobre la superficie y pueden estar allí durante meses. Y contagian durante meses. Al tocar esa superficie y llevarnos la mano a la boca, pues podemos tener el contagio por norovirus. Por eso es muy típico que las diarreas empiece uno de los miembros de la familia con diarrea y en 3 días está toda la familia con diarrea, porque son muy contagiosas. Aquí no son enfermedades graves. Las diarreas aquí son poco más que una molestia en general, ¿no? Pero hay que recordar que a nivel mundial, en países en desarrollo, son una de las principales causas de muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué son graves las diarreas? Por la deshidratación que producen. Entonces, hay que tener cuidado con la deshidratación. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar por una diarrea? Bueno, en principio siempre, porque no es normal. Pero ¿cuándo es especialmente preocupante, ¿no? Es especialmente preocupante si nos empieza a dar síntomas de deshidratación. Por ejemplo, observamos que, y esto es muy característico o más peligroso, mejor dicho, en las edades extremas de la vida, en la infancia y en la ancianidad, en las personas mayores y en las personas inmunodeprimidas, porque van a tener mucha menor tolerancia a la deshidratación. Y en las inmunodeprimidas, porque es más fácil que se contagien de distintas cosas, ¿no? Entonces, si observamos sobre todo que una niña, que una persona anciana, que un niño, orina menos de lo normal y además la orina es muy amarilla, si le vemos apática, con falta de energía, si tiene los ojos y las mejillas como hundidas, si llora, esto es sobre todo en la infancia, ¿no? Llora, pero prácticamente no echa lágrimas, sí que está berreando, pero no lagrimea. Si le pellizcamos un poquito la piel y en lugar de, como yo he hecho ahora mismo, que no nos ve nadie, solamente me ves tú, yo me he pellizcado un poquito la piel y inmediatamente la piel se vuelve a quedar como estaba. Si yo estuviera deshidratado, tardaría más tiempo ese pellizco en desaparecer. Si tenemos sed, tenemos la boca seca, o por supuesto ya si sufre un mareo o desmayo, ahí es importante acudir rápidamente a la consulta médica. Cualquier síntoma de deshidratación hay que ir a la consulta médica. También si se acompaña de fiebre mayor de 38 grados y medio. Si los vómitos son muy frecuentes. Si hay un dolor abdominal severo. O sea, y además que es cada vez más grande este dolor. Bueno, pues al médico. Si las heces son negras o contienen sangre. Hay que recordar que si contienen sangre va a ser que al final del colon, ya en el recto, se está sangrando. Si son negras, pues podría ser porque en cualquier otro tramo del intestino se ha sangrado, la sangre digerida es de color negro, ya no es roja, y tiñe de negro las heces. Si hacemos más de 6 deposiciones diarias o si la diarrea dura más de 5 días. Y por supuesto, si afecta a una persona menor de 2 años. En todos esos casos, recomendamos acudir a la consulta médica. Y en general, aunque no haya que ir al médico, lo fundamental, en cuanto tenemos el primer síndrome de diarrea, es reponer líquido y sales.
Bueno, has mencionado algunas cuestiones. Hombre, me imagino que como cuestión de preventiva, la higiene es fundamental, sobre todo cuando hablamos de limpieza de alimentos, etcétera, ¿no? O lugares en los que estemos. Has hablado también de limpiar, higienizar un baño, lo que fuere, si alguien ha pasado por allí con una diarrea o con vómitos. Pero ¿cuáles son los tratamientos que tenemos en estos momentos? ¿Qué tratamientos hay, aparte de hidratarse mucho?
Vamos. En una diarrea vírica, solo hidratarse mucho. En una diarrea vírica, los virus, no hay antivíricos eficaces contra este tipo de virus y aparte no son necesarios porque, no sé si lo hemos dicho, pero son diarreas que aparecen muy rápido, pero se autorresuelven. Como máximo en 2 semanas, la producida por adenovirus suele ser la más larga, pero como mucho dura las 2 semanas, las demás duran como mucho 1 semana, las de norovirus incluso en 3, de 1 a 3 días se resuelven, las de astrovirus también, o sea que en general las víricas no necesitan más tratamiento que la rehidratación oral. Las bacterianas pueden necesitar tratamiento antibiótico. Pero eso será después de que vayamos a la consulta médica. El tratamiento de la diarrea es reponer líquido y sales, sales de rehidratación oral. La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda ante una diarrea es inmediatamente administrar sales de rehidratación oral a pequeños sorbos y cada pocos minutos. Y cada vez que se hace una deposición, hay que tomar 10 mililitros de esa solución de sales por cada kilo de peso. O sea, si pesamos 70 kilos, cada vez que vamos al baño tendríamos que beber más de 0,5 litro de esas sales de rehidratación oral para tener una garantía de que no vamos a tener deshidratación. O sea, pensemos lo importante de las cantidades que estamos hablando, ¿eh? En cualquier farmacia podemos encontrar sobres para componer la rehidratación, las sales de rehidratación oral. Es lo más recomendable, comprarlo en sobres. También hay sales ya disueltas, o sea, ya preparadas en agua, que eso quizás para niñas, para niños muy pequeñitos, eso sí que puede venir bien, pero para adultos, claro, los volúmenes que tendríamos que adquirir son muy grandes, es mejor en sobres. Es muy importante disolver el sobre en la cantidad exacta de agua que indica el prospecto. Ni más ni menos. Eso es muy importante, porque si lo disolvemos en más o menos, podemos incluso agravar la diarrea. O sea, es muy importante eso. Luego, a ver, ¿qué nos puede pasar? Es que me he ido al monte, se me ha olvidado las sales de rehidratación oral. Craso error. Siempre que vayamos de viaje en verano, sales de rehidratación oral en la maleta. Sobre todo si viajamos con peques. Con niñas, niños, y cuanto más pequeñitos sean, pues es más importancia las sales de rehidratación oral. Pero bueno, en general, sales de rehidratación oral siempre. Hay una solución casera para cuando no tenemos esas sales de rehidratación oral y no tenemos una farmacia cerca, pues lo que decimos, estoy en el monte, pero claro, ahora vamos a ver el problema. Se compone con 1 litro de agua, 2 cucharadas soperas de azúcar, 1/2 cucharada pequeña de sal, hasta ahí, pues he ido al monte, he llevado comida para esos días, pues seguro que lo voy a tener, 1/2 cucharadita de bicarbonato y el zumo de 1 limón mediano. Bueno, igual llevas limones al monte, pero yo desde luego bicarbonato no se me ocurriría llevarlo en la vida. Con lo cual, este remedio, vamos a decir casero, pues es poco útil, por lo menos en nuestro medio, que tenemos farmacias y que tenemos sales de rehidratación oral. Que a nadie se le ocurre ir a la farmacia a comprar bicarbonato para la diarrea, que lo que compre sea sales de rehidratación oral, y tampoco para la acidez de estómago es recomendable el bicarbonato, o sea que sales de rehidratación oral.
Bueno, por cierto, solamente ya como último apunte, y esto de cortar las diarreas, que normalmente se suele hacer cuando uno va a viajes a algunos lugares, Fortasec, de repente, para cortar.
Bueno, pues a ver, puede haber, antes hemos dicho que no hay un tratamiento, nos referimos a que no hay un tratamiento curativo de la diarrea. Sí que existen algunos medicamentos que lo que hacen es enlentecer el tránsito intestinal. Eso existe, podemos adquirirlos en la farmacia, tú has dicho una marca comercial posible, hay más. Entonces, esos medicamentos van a ser útiles. Bueno, si el viaje es por aquí, si voy a ir al Montes y tal, yo desde luego, las sales de rehidratación oral sí. Si alguien quiere llevar un antidiarreico, que lo lleve, pero no es lo más recomendable, es mejor esperar esos 2 o 3 días. Pero claro, si vamos a ir en un viaje en autobús o tal o cual, pues ahí sí que puede ser útil el tema de llevar un medicamento antidiarreico. Hay que recordar que estos medicamentos no curan, lo que hacen es enlentecer el tránsito intestinal. Entonces, de esa manera, hacen que se retenga un poquito esa diarrea. Pero si es una diarrea infecciosa, van a tener poco efecto, ¿vale? Y, en cualquier caso, pueden tener un peligro si donde vamos es a países en desarrollo. Porque ahí, esto que hemos dicho del tipo de virus que producen o las bacterias que producen diarreas, en esos países también existe el cólera, que es muchísimo más grave, existen otras bacterias y otros parásitos que hemos mencionado que producen diarreas importantes y que en el caso de tomar un antidiarreico, lo que hace es que esos microorganismos se queden dentro del intestino. Peor aún, que se queden dentro del intestino, se agrave la enfermedad y que se convierta en una enfermedad sistémica. Entonces, en caso de viajes a países tropicales, pues es donde menos recomendables son. Claro, por otro lado, es verdad, dices, joder, pero es que se me ha fastidiado el viaje, porque es que me he tenido que quedar 2 días en el hotel. Bueno, pues no sé, igual yo prefiero quedarme 2 días en el hotel que arriesgarme a una enfermedad sistémica grave. No lo sé, cada cual sabe lo que hace con su cuerpo.
Pues Juan del Arco, del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros.
Pues encantado de hacerlo con todas las personas que escuchan Radio Popular y que nos sigan escuchando esta mañana.
Venga, es que ricasco, Juan.